por parte del gobierno, quien les habla como alcalde, y mi compañero David, portavoz del gobierno. Quería empezar diciendo que hace 3 años las formaciones políticas asumimos con la propia ciudadanía un compromiso y firmamos un documento público. Esto era algo nuevo en Puerto de la Cruz. Lo que era habitual es que las formaciones políticas se repartieran áreas municipales y no hicieran público ningún documento que pudiera centralizar y que pudiera enmarcar dos programas electorales distintos. Por lo tanto, el primer hito del gobierno era hacer público un documento que firmábamos y que iba a ser realmente un compromiso con la ciudadanía, un documento que además se llamaba Cogobernar con la ciudadanía, que era un pilar claro y fundamental en ambos programas y que asumíamos de esa manera. Empezaba así, de esa manera, un ejercicio, permítanme que les diga, de honestidad, de un ejercicio de honestidad entre la clase política y la propia ciudadanía. Y empezábamos después de la confianza depositada en las urnas y que teníamos claro cuál iba a ser la hoja de rutas del Partido Socialista y de Asamblea Ciudadana Portuense. Y era encontrar entre nosotros, que somos los que hoy estamos aquí sentados como gobierno municipal, las personas más eficientes y eficaces, dada su trayectoria profesional, para poder asumir las responsabilidades en las áreas municipales. Una tarea ilusionante para todos nosotros, sin todavía experiencia política de gobierno. Una tarea importante porque éramos muy conscientes de que íbamos a decidir los destinos de una ciudad como Puerto de la Cruz, la ciudad turística por excelencia de Canarias, la ciudad pionera del turismo en Canarias, la ciudad que a todos nos ha visto nacer, pero sobre todo porque debíamos de afrontar en estos 3 años, en el siguiente mandato, los retos de futuro de una ciudad. Y teníamos muy claro desde ese inicio que teníamos que asumirla sin el pesimismo que estaba tras esta ciudad. Que los años que hemos pasado hablando de la añoranza de sobre lo que el puerto fue y de su legado, tenían que cambiar de discurso. Teníamos que poner en valor lo que somos, el legado histórico, pero precisamente para convertirlo en una virtud y no en esa rémora que tradicionalmente durante décadas nos ha acompañado de qué fue y qué bonito era el Puerto de la Cruz hablando en pasado. Por lo tanto, el primer objetivo de este gobierno es que se dejara hablar del Puerto de la Cruz en pretérito y ahora se está hablando del Puerto de la Cruz en presente. Y se está hablando del Puerto de la Cruz además en mayúsculas gigantes, porque incluso el momento más complicado que ni estas formaciones políticas ni este gobierno pensaba, porque no lo pensaba el mundo, porque no ha sido fácil para nadie y por lo tanto tampoco para un gobierno afrontar la crisis más dura de la etapa democrática de Puerto de la Cruz. Por lo tanto íbamos a hacer precisamente eso, encontrar en nosotros mismos, poniendo en valor ese legado, las fuerzas necesarias para no solamente llenar de ilusión o repartir la ilusión que nosotros traíamos a la ciudadanía, sino en general al sector empresarial, a la ciudadanía en particular, pero en general también a nuestros propios visitantes. Y por eso ahora nos atrevemos a decir que estamos hablando de un puerto en mayúscula, ambicionando grandes proyectos que luego podremos determinar y compartir, pero además no solamente ambicionándolos y teniéndolos en práctica, sino resolviendo problemas que están enquistados en esta ciudad durante décadas. Como muestra clara y ejemplo, el edificio IDER, un edificio que después de 31 años, por fin tiene claro el procedimiento administrativo, urbanístico y después de una gran respuesta social, que por fin tiene esa luz al final del túnel y que ahora tenemos todos que afrontar, como digo, con el interés de resolver un problema después de tantas décadas, pero también de la renovación hotelera, porque es como nunca, unas inversiones en este ejercicio de más de 40 millones de euros en la planta hotelera privada, y eso es fruto de tomar decisiones en el gobierno, de ser valiente y de poner a Puerto de la Cruz, como digo, más visible que nunca. Pero también de la ampliación del jardín botánico, que ya es una realidad, o del proyecto de la ampliación de la estación depuradora, que también se está ejecutando y redactando el proyecto, o el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que jamás pensamos que en Puerto de la Cruz se estuviera construyendo una infraestructura de más de 10 millones de euros, y ahora ya es una realidad. El documento público de mandato era un ejercicio, como digo, claro, de transparencia, de honestidad, y tenía tres pilares que lo sustentaba y que creemos que un día como el de hoy tenemos que volver a recordar. Primero, porque hablábamos de un modelo de sociedad. Después, porque hablábamos de un proyecto de ciudad. Y después, porque hablábamos también del concepto del ayuntamiento. Esos tres pilares fundamentaban las áreas de gobierno, la oportunidad de ambicionar un Puerto de la Cruz distinto. Y permítanme que ahora, de alguna manera, haga hincapié en ese modelo de sociedad, un modelo de sociedad que no se construye cuando un gobierno se va, pero que evidentemente puede tener un rumbo u otro si las fuerzas que gobiernan esta ciudad son más progresistas o menos progresistas. Y por lo tanto nosotros estamos construyendo entre todos un modelo de sociedad, construyéndola además una sociedad más justa como un valor fundamental. Y cuando hablo de sociedad más justa hablo porque hay una decisión clara de este gobierno en las políticas de derecho social, porque son además una realidad. No solamente hemos aumentado recursos económicos que están ahí y se pueden comprobar, aumentando partidas específicas como las ayudas en familias en más de 1 millón de euros por ejercicio desde que estamos gobernando, porque hemos también apostado por el reglamento, por la agilización de las ayudas. Estábamos en una administración que incluso una ayuda de emergencia podía tardar hasta 3 meses. Y hemos pasado y hemos cumplido que algunas ayudas de emergencia social las hemos abonado en 25 días. Eso es hablar de progreso, hablar de construir una sociedad más justa y, sobre todo, una sociedad más justa ante la crisis de la pandemia. Fuimos el primer ayuntamiento a poner en marcha recursos que no existían en todo el mundo. Y me atrevo a decir incluso, y más concretamente en este archipiélago, siendo la ciudad primera que abriera un hotel para personas que vivían en la calle, siendo esta ciudad la primera que pusiera en marcha un servicio de asesoramiento psicológico para las personas que estaban solas en casa, siendo esta ciudad la primera que abría un hotel para atender a los profesionales sanitarios. Todo eso ha sido Puerto de la Cruz. Por lo tanto, en esa sociedad más justa no podemos olvidarnos lo que también estamos haciendo, construyendo una sociedad también más igualitaria, en este caso más inclusiva, por todo el trabajo que se está desarrollando desde el área cuando hablamos de diversidad funcional, en recuperación de las políticas, en proyectos específicos, en materia de accesibilidad, en materia de discapacidad. Cuando hablamos de construir un modelo de sociedad, también creo que es evidente, pero habría que resaltar, que también estamos construyendo una sociedad más igualitaria. Y una sociedad más igualitaria por dos factores fundamentales. Primero, por la apuesta clara de la transversalidad de las políticas con perspectiva de género. No solamente hemos puesto en marcha y hemos entrado en el sistema Biogen de protección del Estado Nacional de las Víctimas de Violencia de Género del Puerto de la Cruz, sino que además hemos puesto en marcha aplicaciones específicas y propias como Biogen en el ámbito para aumentar esa protección de las víctimas de violencia de género en la ciudad, pero además con planes de igualdad en el ámbito laboral de esta propia casa, con proyectos específicos como Mujeres Urbanitas, Mujeres Visibles, haciendo un trabajo de nuevo incluyendo la perspectiva de género en todas las áreas municipales, incluyendo la perspectiva de género, aunque pueda parecer muy costoso de entender, en el propio presupuesto municipal, trabajando ahora mismo en proyectos de discapacidad, específicamente de mujer, con Yedra y otros proyectos. Desde el propio área se ha hecho un hincapié y mucho trabajo para entender que las políticas igualitarias y sobre todo las políticas con perspectiva de género no dependen de un solo área. Y eso creo que es un objetivo, un hito de este gobierno y sobre todo una oportunidad de seguir avanzando. Y si lo es en materia de perspectiva de género, de mujer, igualdad, lo es también en políticas LGTBI. A nadie se le escapa que fuimos el primer municipio con una concejalía específica, el primer municipio que formaba parte y que ponía en marcha programas que se han convertido en programas comarcales o incluso insulares, como fue el Espacio Cero para detectar el VIH, como fue el programa Asterisco, un servicio también de acompañamiento y de asesoramiento para todas las personas trans y para su familia. Ahora mismo, a la vuelta de la esquina, de presentar un proyecto específico que se va a denominar Ciudad Orgullosa, que contempla y que contiene todos estos y todos y más proyectos específicos, como la pertenencia a la red también insular. Por lo tanto, si hablamos de que hemos convertido y estamos en un proceso de crear una sociedad más igualitaria, permítanme que también les diga que es también más equilibrada, equilibrando política entre todos los sectores, en la infancia, poniendo proyectos específicos y común en el área, en proyectos del área de juventud, no solamente trabajando la prevención, como hacemos en los propios institutos, en los centros educativos, sino haciendo realmente de la Casa de la Juventud una auténtica referencia donde hablamos de emprendeduría, donde hablamos de educación en valores, donde realmente estamos empoderando a toda la generación, a la nueva generación de Puerto de la Cruz, a los jóvenes, para multiplicar sus oportunidades. Pero también lo hemos hecho con mayores, y no solamente porque hayamos hecho obras o reformas o inversiones en un centro de día como tenemos un servicio, sino porque hemos puesto en marcha proyectos específicos y propios. Proyectos como en su momento fueron para luchar contra la soledad, proyectos de verano decano, proyectos pilotos que daban oportunidades a los mayores de no sentirse solos. Pero también lo hicimos con la inmigración, con proyectos específicos. Puerto de la Cruz también fue la primera ciudad donde se abrió un centro para acoger a los inmigrantes en una crisis muy complicada. Y este gobierno no se arrugó, trabajó con las entidades sociales y puso en marcha proyectos específicos que desde el propio área de juventud generaron una transformación, una educación en nuestros jóvenes, generando proyectos específicos para trabajar con los centros y en los centros que abrían las entidades sociales. Un Puerto de la Cruz más saludable en la relación y la apuesta por el deporte y la salud, invirtiendo en las instalaciones deportivas, pero no solo, teniendo un área específica de salud que tampoco existía en el ayuntamiento, con proyectos específicos, con rutas saludables, teniendo ahora mismo en marcha el proyecto para convertir a Puerto de la Cruz en la ciudad más cardioprotegida, por lo menos en cuanto a la formación de las personas. Los centros escolares, los centros deportivos están acudiendo todos para formarse en cardioprotección. Un ejemplo más del trabajo y del desarrollo que tenemos en las áreas, tanto de deporte y de salud, con el conjunto de las áreas del ayuntamiento. Y acabar este modelo de sociedad que estamos descubriendo, recuperando, transformando, con una apuesta clara que ha sido el epicentro de las culturas, de la política cultural, y es entender precisamente la cultura como ese eje transformador y desarrollador de las propias sociedades. La cultura no es solamente la política de exhibición, que también lo es, y en Puerto de la Cruz hemos sido valientes para afrontar y para demostrar al mundo que la cultura era segura, y que precisamente esos focos, esas miradas, que también en algunos momentos ha servido para que las fuerzas políticas de la oposición nos castiguen, han sido lo que precisamente han permitido a Puerto de la Cruz estar muy visible. Pero además no son las únicas. La política cultural es mucho más, es una auténtica cadena de valores, de ciencia, de tecnología, de innovación, donde precisamente desde cultura estamos trabajando en un binomio que para una ciudad turística como Puerto de la Cruz es fundamental, y es el binomio del turismo y la cultura, desarrollando proyectos de diseño e innovación social conjunta, poniendo en marcha un auténtico laboratorio de proyectos específicos de la relación que mantiene nuestro visitante con el residente, haciendo valer la identidad del Puerto de la Cruz, empoderándonos, mostrando nuestras señas de identidad como el valor diferencial que ahora, precisamente, y después de una pandemia, es lo que el sector turístico está demandando, y es lo que el Puerto de la Cruz, de lo que ya estábamos presumiendo, lo que nos hace ser único, lo que nos hace ser distinto. Esa cultura entendida en su valor expandido también en el humanismo, en la propia ciencia. Un eje de verdad transformador de la sociedad. Por eso estamos como muy convencidos que ese modelo de sociedad que queríamos construir, donde el desarrollo empresarial, donde la apuesta como principal motor económico del turismo estuviera relacionado y tuviera un claro índice de transformación en nuestra sociedad, está siendo una realidad. Dentro de esta oportunidad de análisis, de reflexión de los 3 años de gobierno, le voy a dar la palabra al portavoz del gobierno, porque si algo es importante para que todo esto avance en lo que he contado, es precisamente el proyecto de ciudad. Avanzar en un modelo de Puerto de la Cruz distinta, que esté al lado de la ciudadanía, que esté al lado del emprendedor. Y eso lo sabe muy bien quien tiene no solamente los designios del área específico, sino que además, como portavoz del gobierno y como mi compañero de gobierno que me permite estar aquí hablándoles hoy como alcalde de la ciudad, tiene muy claro cuál es el proyecto de ciudad que queremos para Puerto de la Cruz. Así que David continuará ahora.
Quiero primero agradecer también agradecer a Marcos por las palabras y por su exposición. A mí me gustaría, ya que hicimos ese esfuerzo, ¿no? A principio del mandato o antes de empezar el mandato, estuvimos bastante tiempo y dedicamos bastante esfuerzo a hacer un programa político, algo que que pueda parecer o no, pero que ha sido casi novedoso en este ayuntamiento tener un programa de cogobierno en este caso, y ver esta oportunidad de hoy como una verdadera rendición de cuentas, ¿no?, de lo que hemos hecho entre los dos grupos y en este gobierno, y con la ayuda también, por supuesto, del resto de la corporación y de todos los compañeros y compañeras que están aquí hoy. Para ese proyecto de ciudad, la primera estrategia, la primera voluntad que tenía este gobierno es que las decisiones del municipio, las decisiones importantes del municipio, las decisiones de proyecto de ciudad, se tomaran en el municipio. Es decir, no renunciamos a nada, por supuesto que no renunciamos a nada, ayudas, subvenciones, asesoramiento de otras instituciones, pero teníamos claro que las decisiones importantes del ayuntamiento no se podían tomar en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, el consorcio es parte del ayuntamiento también, pero que el ayuntamiento tenía que ser el centro de las decisiones y el centro de desarrollo y de planificación de ese modelo de ciudad. Porque lo que queríamos, lo que planteábamos en el programa con ese proyecto de ciudad era una ciudad más ordenada, una ciudad más atractiva para las inversiones, importantísimo, y que está teniendo sus resultados, y una ciudad más cuidada, como creo que es visible con todo eso, renovación, limpieza y estado de los jardines y del espacio público municipal en el espacio del Puerto de la Cruz. Como digo, para este proyecto de ciudad nos parecía importantísimo dos aspectos. Cuidar la planificación y cuidar el planeamiento. Planificar y a través de varias herramientas, pero una imprescindible que es el planeamiento. Hemos hecho un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo también todavía por en la redacción de ese plan de protección del casco histórico, que como saben desde 2006, seis meses después de 2006 teníamos que haber tenido ese plan, hemos llegado al 2022 al 2019 cuando entramos y no teníamos ese plan sobre la mesa, tan importante para la protección del casco histórico, pero también para la agilidad en toda la concesión de licencias para los portuenses y las portuenses. Estamos en medio de esa redacción, pero también hemos hecho algo que también hacía décadas que no se tocaba, por así decirlo, que es esa modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana, que estamos hablando del año 92, que después de 30 años, por primera vez, hemos abierto ese melón del Plan General, una herramienta de planeamiento tan imprescindible para el municipio, que tiene 30 años, que está obsoleta y que por primera vez hemos abierto una modificación menor para cambiar 7 zonas del municipio en cuanto a sus usos, comerciales en este caso, que los hemos abierto y no solo quedan cerrados como estaban a oficios artesanales o artesanales o de oficinas y despachos, perdón. Luego también hemos trabajado en el desarrollo del PEMU, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un documento muy genérico, pero que hemos dedicado esfuerzos, internos sino externos, a desarrollar ese plan de movilidad en cuanto a carril bici, en cuanto a caminos escolares, en cuanto a toda la alternativa al carga y descarga, aparcamientos, etcétera. Eso es otro esfuerzo que estamos haciendo y con el que estamos cumpliendo parte de nuestro programa. También hemos finalizado ya otra herramienta importante para, como dije al principio, para las inversiones en el municipio, que es la ordenanza de edificación. La ordenanza de edificación, que estamos a punto de publicarla en su exposición pública, en la que venimos trabajando desde hace ya más de un año para poder ser una realidad también, con criterios de género dentro de esa propia ordenanza. Y también otro aspecto, otra herramienta importantísima para tener un puerto más ordenado y también más atractivo a la inversión y más cuidado, esa ordenanza de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, que estamos desarrollando con un proceso participativo bastante amplio y que estamos a punto de publicar también para empezar a ordenar ese espacio y ser un puerto más cuidado en cuanto a accesibilidad y movilidad. Eso en cuanto a la parte de planificación y con las herramientas que he nombrado. Pero claro, todo esto se ve reflejado en qué? Hablará después el alcalde de ese refuerzo que hemos, ese esfuerzo que hemos hecho en reforzar la gestión del ayuntamiento en cuanto a recursos humanos, etcétera, para que se vea reflejado en el funcionamiento interno del ayuntamiento, en, por ejemplo, en algo muy importante. Yo siempre digo, la obra más importante del ayuntamiento es que el área de urbanismo funcione. Es decir, ahora mismo tenemos 4 hoteles con licencia aportada, o sea, con una obra ejecutándose o con una licencia terminada. Estamos hablando del Hotel San Telmo, Hotel Los Príncipes, Miramar, Hotel Internacional, que se ha reconvertido en residencial, y hablaba Marcos antes también de, no sé si comentabas, de la ordenanza provisional que aprobaremos en este pleno del Hotel Tahoro, y que dará ya libertad para empezar cuanto antes las obras de ese ansiado Hotel Tahoro, y que hemos puesto también mucho empeño en desarrollar esa ordenanza provisional para que se cumpla ese artículo 34 del pliego de condiciones de la concesión del Hotel Tahoro, que, como saben, es del Cabildo. Dentro de esa ciudad, de esas infraestructuras, hemos puesto un especial cariño con todas las obras de accesibilidad. Hemos hecho algunas, pero tenemos en la unidad de contratación medio centenar de ellas para trabajar sobre todo la accesibilidad en los barrios. No podemos olvidar no solo trabajar en el casco del municipio, sino en los barrios. Y mejoras de infraestructuras, ya sean de espacios públicos o de dotacionales, como pueden ser los polideportivos de los barrios, las mejoras que se hicieron en el terrero, el césped del Peñón, que tenemos contratada ya la empresa a punto de empezar con ese cambio, y espacios públicos como pueden ser también en la unidad de contratación, a punto de empezar las obras, la escuela de música o los propios baños, tan ansiados baños del muelle, que tenemos a punto, estamos a punto de comenzar las obras también, que se han atrasado precisamente por este encarecimiento de los precios. Hemos tenido que modificar el proyecto, pero además los hemos hecho accesibles a personas ostomizadas con ese puerto más cuidado que tenemos. Y una mención aparte también con todo el tema de asfaltados, ¿no? El tema de asfaltados, algo que a lo mejor no era para lo que veníamos aquí, ¿no? Para hallar asfalto a las calles, no nos sentimos especialmente orgullosos por ello, pero que sí es una necesidad urgente que tenía el municipio de asfaltar. Con las últimas vías, calle Valois, Bélgica, Camelia, que se está haciendo próxima a Avenida Loro Parque y Pérez Zamora, acabamos con toda la planificación de asfaltado plurianual de las vías principales. Eso es una noticia importante, o sea, todas las vías principales del municipio en estos últimos 3 años se han terminado de asfaltar, pero también hemos hecho vías más pequeñas, vías más secundarias, pero no por ello menos importante para los vecinos, pero que a lo mejor llevaban en un estado lamentable desde hace 30 años, ¿no? Como puede ser el Camino Cordobés o una de las calles principales de la urbanización Las Águilas. Voy acabando con toda la parte de en esta planificación de la ciudad, en este proyecto de ciudad, no podríamos trabajar de espaldas ni mucho menos a la sostenibilidad. El criterio de sostenibilidad ha sido un criterio totalmente transversal a todas las áreas del ayuntamiento, a todos los trabajos de las compañeras y las compañeras. No solo en obras que se han ejecutado, como puede ser la instalación de fotovoltaica en el Polideportivo Santa Ella y en el Colegio de Punta Brava, que además están conectadas a las estaciones de bombeo de Playa Jardín y Punta Brava, lo que nos vamos a ahorrar no solo en eficiencia energética, vamos a reducir emisiones CO2, pero también esas dos instalaciones van a suponer un ahorro de unos 20.000 euros al año en energía eléctrica, que ya se dice pronto, ¿no? También hemos seguido comprometidos con ese proyecto de viabilidad de la energía geotérmica en los hoteles. Hemos reforzado el programa de proactivas por naturaleza, dándole un carácter local, es decir, todas las acciones de ese programa de sensibilización ambiental han estado abordadas dentro del municipio y siempre a ser posible con personas del municipio, porque además tiene un carácter reflexivo y crítico para mejorar y para cambiar los aspectos o las acciones que no hemos estado haciendo bien en cuanto a la sostenibilidad. También toda la estrategia de desarrollo turístico sostenible, con todos los planes de sostenibilidad turística y esa mención que hemos tenido por la CEGITUR hace poco de ese reconocimiento como buena práctica ambiental en destinos turísticos de la Escuela de Sostenibilidad Turística que empezamos a ejecutar hace 2 años también en el municipio. Acabo ya con también mención importante a la agenda urbana, ¿no? Hemos querido trabajar, aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible en esa objetivo número 11 que desarrolla la agenda urbana española 2030. Incluso ampliable, ya se está hablando de que esos objetivos puedan ser ampliables hasta 2050, 2030 está a la vuelta de la esquina y hemos trabajado directamente con la Universidad de La Laguna y con la OPO de Sevilla para poder estructurar todo ese desarrollo sostenible, no solo en el tema urbanístico y en el tema de urbanización de la ciudad, sino en todas las áreas municipales, trabajar con ese aspecto de desarrollo urbano sostenible. Y sin más, le cedo la palabra otra vez al alcalde para concretar un poco cómo todo esto puede ser posible a partir de ese refuerzo, de esa nueva estructuración o del propio ayuntamiento por dentro con los recursos humanos y con toda la gestión interna que estamos haciendo.
Comentaba David en casi su primera frase que el ayuntamiento tenía que ser el protagonista, ¿no? Y no solamente lo tenía que ser, sino que lo está haciendo, y lo está haciendo porque es aquí donde se deciden las cosas sobre la ciudad. Y como bien apuntaba, es fundamental, si ambicionábamos transformar también el ayuntamiento, que empezáramos por las políticas de personal. Ustedes saben que Puerto de la Cruz canceló su deuda con los bancos, pero no la canceló con el personal municipal. La deuda con los trabajadores de este ayuntamiento eran casi, y así se ha podido abonar, más de 3 millones de euros que ha pagado este gobierno a los trabajadores por un reconocimiento judicial de sus propios derechos. Pero es que además las políticas de negociación nos han permitido ahorrar 400.000 euros en intereses gracias a los acuerdos que se ha llegado con los trabajadores. Por lo tanto, la deuda, es verdad, estaba pagada la deuda con los bancos, pero no estaba pagada la deuda con quien realmente es el motor de cualquier administración, que son sus trabajadores y sus trabajadoras. Por lo tanto, empezando por ahí, teníamos muy claro que hay todo un camino y que tenemos que seguir avanzando. Por primera vez aprobada la RPT, como va a ocurrir también, convocando plazas, que son también hechos históricos o hitos de este gobierno, como las plazas de la policía local, 14 plazas vacantes, más de una década sin ningún tipo de convocatoria, con todo lo que eso significa para Puerto de la Cruz, que una de las banderas que hemos tenido siempre es de ser una ciudad segura, y ha sido este gobierno no solamente el que ha podido adquirir vehículos y ha dotado a la policía de medios técnicos, sino que además hemos avanzado y está ya en proceso de selección esas 14 plazas vacantes para la policía local, pero además no son las únicas, también hemos hecho ese refuerzo en el área técnica y yo creo que en todas las áreas han recibido algún técnico, algún administrativo, alguna deficiencia de las áreas para seguir mejorando la gestión en todas las áreas municipales. Y si es importante los recursos humanos, para este ayuntamiento es también muy importante, si queremos transformar el ayuntamiento y lo queremos hacer más cercano y centrado en la ciudadanía, que apostáramos por unas políticas fiscales distintas, una política fiscal que no recayera en el contribuyente, pero y que además diéramos pasos no solamente para aplicar bonificaciones, que ahora les recordaré, sino para poner en marcha algo que hoy en día ya es una realidad, aunque pueda parecer un sueño. El Puerto de la Cruz tiene en marcha un portal del contribuyente y esto significa algo que en otras administraciones lleva mucho tiempo, pero que en el puerto nunca ha sido posible. Autoliquidaciones, pago directamente en pasarela de pago, es decir, muchas cosas que si queremos ambicionar un ayuntamiento moderno y cercano a la ciudadanía, tenemos que trabajar para que el ciudadano sienta que esta administración da respuesta, da facilidades para su vida diaria y para pagar como contribuyente esas tasas. Pero es que además no van a ser las únicas, porque si algún ayuntamiento puso en marcha bonificaciones durante la pandemia, ese fue este gobierno. Aplicamos directamente el 50% de las bonificaciones en las tasas desde el minuto cero de la propia declaración de alerta. Lo recogía nuestra ordenanza y empezamos a aplicarla en todo aquel desde que el mes de marzo nos pedía las bonificaciones. Pero también un modelo de ayuntamiento que fuera más transparente y por lo tanto no solamente hemos puesto en marcha el portal, sino que es que somos el primer gobierno que aprueba los índices de transparencia del gobierno de Canarias, eso tampoco lo decimos nosotros, es una realidad. Pero también un ayuntamiento mucho más participativo, tenemos un reglamento nuevo de participación ciudadana, una gestión en el área totalmente distinta, un portal, pero también hemos hecho un reglamento para sesiones de locales y dar seguridad a nuestro tejido asociativo. Para recuperar ese tejido asociativo teníamos que recuperar unas políticas que ha recuperado este gobierno, que es la política de las subvenciones. Las subvenciones no solamente aquellas que pusimos en marcha y en valor en momentos de dificultad, como pudieron ser las ayudas a los empresarios de esta ciudad, poniendo a disposición más de 500.000 de euros en cada uno de los ejercicios durante la pandemia, sino recuperando políticas de subvenciones para el tejido asociativo, el deportivo, el social, el cultural, que es también una muestra más de la claridad, de esa intencionalidad que tenemos para hacer de este gobierno un gobierno mucho más participativo, creando y generando en el centro de los propios consejos sectoriales de turismo, de comercio, todas las políticas que generaban que tuviéramos un ayuntamiento totalmente distinto. Y si queríamos un ayuntamiento más eficiente, la desgracia que hasta ahora tenía Puerto de la Cruz era la política de concesiones administrativas, que todavía no hace sino generar deuda, que eso sí es una gran herencia que hemos tenido que afrontar. Y ahí el área de concesiones administrativas, con un peso importante en la gestión también del ayuntamiento y de sus técnicos, está afrontando los momentos más complicados de la liquidación de Pamarsa, de la liquidación de una empresa pública, dando pasos y concesionando nuevos servicios, como ha ocurrido esta semana con el kiosco de Playa Jardín o el kiosco de San Telmo o el propio Lido, sino que además estamos liquidando contratos de envergadura, como es el servicio de abastecimiento y recogida de aguas residuales de Puerto de la Cruz, que a nadie se le escapa, que tiene sus grandes complicaciones, como el propio área de bienestar comunitario, desarrollando también sus nuevos contratos de recogida selectiva, de limpieza viaria y de limpieza de instalaciones municipales. Todavía nos quedan grandes retos y grandes objetivos que cumplir. Y también un ayuntamiento mucho más moderno, más tecnológico, pero también una ciudad que ayude al ayuntamiento para poner en marcha la DTI. El hecho de adherirnos a una red nacional de destinos de turísticos inteligentes no sería una realidad si no les pudiéramos contar que después de 2 años en todas las mesas de mantenimiento de lo que fue la adhesión a red.es, somos el primer municipio de toda Canarias implantando los componentes de la red DTI. Ya no lo estamos contando, ya no lo estamos negociando en mesa, sino ya es una realidad, tanto por sistemas como los Beacon, aparcamiento inteligente, los estudios y los flujos turísticos y los datos que vamos a obtener para la ciudad. Ya decir que Puerto de la Cruz es un destino turístico inteligente, en Puerto de la Cruz es una realidad. Pero además, si Puerto de la Cruz tiene que ser el protagonista, también tenemos que aprovechar esta oportunidad de 3 años de gobierno para agradecer el trabajo colaborativo, porque no hacemos este trabajo solo. Hablaba antes el compañero David del Consorcio de Rehabilitación Turístico, que afronta también una nueva etapa, no solamente en la redacción de su PMM2 para seguir ambicionando el futuro de Puerto de la Cruz, sino con obras más tangibles y rápidas que vamos a poder ver en apenas unos meses, como puede ser la calle Tegueste en Punta Brava o la recuperación por fin de una escultura que era, que me atrevo a decir que es la mayor falta de respeto que se tuvo en esta ciudad con la figura de César Manrique. Eso es una realidad, está ya también en plena licitación la recuperación de la escultura para que poderla presumir en Playa Jardín. Si eso es importante con el consorcio y mucho más, avances en herramientas urbanísticas y en procesos de dinamización, lo es también haber tomado la decisión, que era algo incomprensible para este gobierno, de formar parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Estar integrados en la AMTC nos ha permitido ser uno de los 13 municipios de esta asociación, que tiene ahora mismo un proyecto de 8 millones de euros para repartir entre los 13 municipios para un proyecto de descarbonización con componente específico. Y si vamos a tener en el ámbito municipal un portal para nuestras 3.000 empresas para que perfectamente puedan localizarse o virtualizarse, este proyecto de descarbonización va a traer grandes noticias también a Puerto de la Cruz, al que se suma la Oficina de Inteligencia Turística puesta en marcha también por la MTC. Pero como digo, no estamos solos y también agradecer al Cabildo toda la disposición de áreas tan específicas como turismo de Tenerife, cultura, innovación, cambio climático, deporte, toda esa relación que mantenemos con el ámbito insular que nos permite seguir ambicionando proyectos. Y también al Gobierno de Canarias, porque la ampliación, lo decía al principio, del Jardín Botánico no sería una realidad haber presentado hace apenas unas semanas el centro de visitantes y teniendo ya palas de verdad en algo que también se empezó hace 25 años y que era un auténtico erial y que hoy en día es la ampliación del Jardín Botánico. Una apuesta importante del Gobierno de Canarias en nuestro mercado municipal, que se ha convertido en una auténtica referencia del barrio de San Felipe el Tejar, y una apuesta clara del Gobierno y de apuesta de las dos administraciones para tener un mercado municipal de siglo XXI. Pero además, no solamente estas, no vamos a parar. Queremos también anunciar hoy que el Gobierno ha solicitado al Gobierno de Canarias, al área de presidencia, dos aspectos que creemos, que por la solvencia que tenemos como ciudad turística por excelencia, por este modelo de ver a Puerto de la Cruz diferente, en plena efervescencia, con todas las miradas puestas en la ciudad, hemos enviado oficios para solicitar al Gobierno de Canarias y poner a disposición toda la voluntad que se puede tener desde una administración para pedir que la sede de Involcán pueda situarse en Puerto de la Cruz, es decir, que vuelva a Puerto de la Cruz la sede de Involcán, aunque dentro de poco tiempo pueda pasar de moda hablar de volcanes, creemos que Involcán debe volver a Puerto de la Cruz, que si hablamos de cultura expandida y hablamos de ciencia y de tecnología, este es su lugar natural para que esté aquí y desde aquí pueda a apreciar, entre otras cosas, nuestro propio Teide con la vista tan maravillosa que tenemos en el puerto, pero además no va a ser lo único. Hay discusión en Canarias sobre la Agencia Europea de Turismo. Sabemos que hay muchos municipios que han levantado la voz, incluso que están formando parte de este debate municipios que no son turísticos, y nosotros creemos desde Puerto de la Cruz que tiene que ser Puerto de la Cruz el que ambicione que esa Agencia Europea del Turismo, si se va a dar para Canarias, que sea Puerto de la Cruz el que la coja y encontremos la fórmula de generar esa sede. La Agencia Europea del Turismo podría estar en la ciudad que le ha permitido a Canarias desarrollarse como archipiélago turístico. Que estaría en la ciudad que podría poner en valor que un destino pionero en el turismo no es un destino obsoleto, que un destino pionero es un destino con experiencia, que un destino que fue el primer destino turístico de Canarias tiene la capacidad, tenemos la capacidad en esta ciudad de afrontar el reto de que la Agencia Europea de Turismo se sitúe en Puerto de la Cruz. Podría estar hablando, y permítanme mucho más tiempo. Los que me conocen saben que no tengo ninguna dificultad, a veces sí para poder concretar, pero no para poder desarrollar algo que creo, y permítanme que hable en nombre de Asamblea y del Partido Socialista, del trabajo colaborativo y del trabajo desarrollado durante estos 3 años. Lo decía al principio, son los años de mayor complicación para esta ciudad y los hemos afrontado con valentía. Por lo tanto, a los compañeros que están aquí hoy detrás, que no tienen voz en la rueda de prensa, pero que han tenido toda la voz en la gestión de todas las áreas, agradecer el esfuerzo colectivo que hay detrás de estos 3 años de gobierno, con todas las dificultades a las que nos hemos tenido que afrontar, que si ya es difícil, como creemos en la palabra, es verdad que el pacto goza de buena salud, eso antes de que me lo pregunten lo vamos ya a decir, ¿no? Porque tampoco es natural o habitual que dos formaciones políticas tengan la capacidad de dialogar. Pero si queríamos un modelo de ciudad distinta, si queríamos cogobernar con la ciudadanía, los primeros en cogobernar éramos nosotros. Y quien les habla como alcalde, asumiendo la presidencia de esta ciudad y de esta propia institución, yo sí me siento satisfecho del trabajo realizado en los 3 años. Podrá posiblemente ser mejor, podría ser también distinto. Creo que además hemos estado en el momento adecuado y exacto para afrontar un reto de la ciudad. Quizás si hubiésemos afrontado los momentos tan complicados sin la valentía de dar un paso al frente y hubiésemos dado un paso para detrás, hoy no estaríamos poniendo en valor lo que se habla del Puerto de la Cruz, ese presente y futuro más próximo de esta ciudad que todos queremos tanto. Y por lo tanto, nos vamos a poner ahora a disposición de las preguntas, pero quiero agradecer la capacidad que hemos tenido como gobierno para afrontar este reto, que sin ninguna duda ha sido el gran reto de Puerto de la Cruz.
Déjame reforzar esa idea nada más de, hemos hablado de empleo, hemos hablado de turismo, de comercio, de deportes, de servicios sociales, de todo, pero completar o reforzar la idea de Marco, ¿no? desde el otro grupo de gobierno, agradecer enormemente el trabajo de los compañeros y compañeras, que un gobierno joven, porque un joven en cuanto a experiencia, o sea, llevamos 3 años en un gobierno con esa pandemia, con todo lo que hemos sufrido, y que cuando estamos filtrando el programa al que hemos acordado, vemos el grado de cumplimiento y el grado de trabajo que hay detrás y de esfuerzo. Y me imagino que todas las corporaciones, seguro que todas las corporaciones realizan un esfuerzo, pero he sido protagonista del esfuerzo que hacen los compañeros y compañeras para llegar hoy aquí y poder rendir cuentas, creo que con mucha solvencia y con mucho trabajo demostrado. Por eso quería agradecerles también a los no solo a los de Asamblea, sino a los del grupo, a los compañeros del PSOE, todo su esfuerzo y todo su trabajo, que a veces con más y con menos, a veces fortuna, cierto, y también conflictos, porque los hay, porque en cualquier grupo de gobierno, en cualquier familia hay conflictos, pero hay que trabajarlos y superarlos y seguir adelante y llegar hasta donde estamos hoy mismo, que creo que es un punto mucho mejor. Todavía nos queda un año, no nos estamos despidiendo, un año como mínimo. Y tenemos muchos retos por afrontar.
Bueno, nos queda un poco menos de un año, estamos en junio,
pero bueno,
y las elecciones son en mayo.
Pero para nosotros los años ya son cortos, porque con la pandemia nos hemos acostumbrado a tirar para adelante. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas todavía por ejecutar y por demostrar.